19 menos 25, vamos a hablar un poco de marihuana, legalización y reclamos y ofertas y cambios y un poco este tema que subió en la agenda. Y para hablar de estos temas estamos en comunicación con la presidenta de la Federación de Clubes Canábicos del Uruguay, María José Miles. ¿Digo mal si digo Miles?
Sí, decís bien. Hola, buenas, ¿cómo andás?
Bien,
mucho gusto, muchas gracias por la invitación.
Estamos acá con Cecilio Olivera, Andrés Rega, Mariano López y yo, un poco para saber cómo se paran ustedes ante todo esto, esta andanada que ha venido últimamente, ¿no? De hacer cambios, de mover cosas en la ley, comentarios que han surgido hasta de presidentes extranjeros respecto al efecto de la marihuana, expresidentes actuales que han hablado de legalizar todas las drogas. ¿Cómo se paran ustedes frente a este torbellino de comentarios sobre las drogas y específicamente la ley y la marihuana en Uruguay?
Bueno, sobre las drogas en general coincidimos bastante. Radio, el secretario de la Junta Nacional de Drogas, explica muy bien respecto a este tema y cómo el modelo de la prohibición, que en verdad es el modelo que todos conocemos porque es el que vivimos los últimos 100 años, claro, y el que nos es contemporáneo a todos, ¿viste? Pero si nos ponemos a pensar, estás hace 100 años nomás instalado. Entonces, sí. Fue un experimento que no funcionó y es momento de pensar otras cosas, ¿viste? De pensar otras políticas y otras formas no prohibicionistas de incorporar las drogas a nuestra realidad, que están y que existen. Entonces, por un lado, respecto a lo de las drogas, más contestando por ahí, ¿no? Y creemos que también regular es dar información, es dar posibilidades de elección a la gente, es dar sustancias de calidad. Entonces, bueno, por un lado coincidimos con que el modelo prohibicionista ya caducó. Y en cuanto a la ley, sí estamos de acuerdo con que lo necesario es hacer modificaciones para que mejore, se pueda llegar como a mejores resultados. Por ejemplo, actualmente el último informe del IRCA señala que del 100% de los consumidores de cannabis, 27% dice hacerlo de forma formal, es decir, que está registrada en una de las tres vías legales de acceso. Y la verdad que es un porcentaje bastante bajo nosotros, que con algunas pequeñas mejoras, digo pequeñas en el sentido que capaz que no son grandes cambios en la ley, pero que sí existen formas de hacer mejoras para expandir la cantidad de gente que puede llegar al mercado legal exponencialmente. Ajá. Y creemos que ese es el camino. Como lo ha dicho el presidente cuando fue consultado también.
María José, a 10 años de la regulación de la venta de marihuana en Uruguay, ¿los clubes canábicos son los principales abastecedores de esta droga en el mercado interno?
Sí, lo son. Los clubes el año pasado dispensaron 3,5 toneladas de cannabis y las farmacias un poco menos de 2. Entonces, en cuanto a cantidades, ahí vemos que hay una diferencia bastante grande y mayor por parte de los clubes. Y que en un primer momento de la ley se pensó que las farmacias iban a estar abasteciendo la mayor cantidad de la gente y que los clubes iban a ser más que algo transaccional, algo de amigos que iban a estar cultivando en conjunto, compartiendo variedades, y la realidad es que eso no pasó. Y los números es lo que demuestran eso, tanto por la cantidad de cannabis que dispensa cada una de las vías, tanto por el número de clubes que hay, el crecimiento que están teniendo, la distribución territorial que están teniendo. Hay clubes en mucho más departamentos que farmacias, por ejemplo.
Y por este tema que ustedes están pidiendo también poder crecer legalmente, porque hoy un club canábico no puede ser integrado por más de 45 personas, ¿verdad? Ustedes lo que le están pidiendo a las autoridades es incrementar la cantidad de socios, ¿cierto?
Bueno, sí. Lo que estamos pidiendo es poder aumentar la capacidad productiva. Ahí te hago una acotación antes de contestarte nomás, para también complejizar un poco a veces el discurso, que la ley tiene esto que, como vos decís, tenés un número máximo de socios, 45. Entonces, eso lleva a que vos tu producción lo tenés que distribuir todo en cuotas de 40 gramos. Es decir, que estás como incentivando a que todo el mundo se lleve 40 gramos, porque vos necesitas que alguien te pague tu cuota entera para poder seguir vos funcionando como unidad productiva. Entonces, y sin embargo, si vos pudieras, por ejemplo, eliminar el número de socios, pero verlo como unidades, o sea, como por límite de producción, los clubes producimos actualmente 21 kilos, y que esos 21 kilos vos los puedas repartir a los socios que vos tengas, ¿viste? Porque capaz que tienes alguien que quiere 10 gramos, lo tenés que obligar a llevarse 40, ¿qué hace con los otros 30? O estás incentivando que alguien tenga un consumo más alto del que quiere, o que alguien esté, bueno, no sé, después viendo qué hacer con un excedente que él originalmente no quería llevarse.
O sea, entonces, que eso aporta al mercado negro de alguna manera, que se revenda.
Sí, aporta al mercado ilegal y expulsa a gente de poder estar en los clubes, porque también no es lo mismo tener que poder ir y comprar 10 gramos, si vos querés, en un momento, que tener que estar pagando una cuota fija. Digo, para la economía de uno no es lo mismo. Entonces, capaz que vos, de esa manera, ni siquiera te registrás, no llegás ni al punto de compartir. Nosotros creemos que sí, que si cada uno pudiese elegir lo que se quiere llevar, como pasa en las farmacias, se podría abarcar a una mayor cantidad de gente hoy día en el mercado regulado. Que ese tiene que ser siempre el objetivo, que es para lo que se creó la ley. Claro. Y que si hoy estamos en 27%, 39% si contamos la gente que comparte. Por ejemplo, si yo vivo con mi pareja y yo estoy registrada y mi pareja no. Pero igual 39 sigue siendo un. Entonces eso, por un lado decir que creemos que es necesario poder pensarlo en límite de pensarlos en cantidades, ¿no?, productivas. Y sí creemos que 21 kilos es una cantidad productiva muy baja para poder realmente potenciar lo que son los clubes y el rol que tienen en la regulación actual.
¿Qué opinan sobre la propuesta de dos propuestas? Una, el IVA a la marihuana, ¿sí?, y después las licencias, que ustedes paguen licencias.
Bueno, es interesante. Las dos propuestas, si te pones a pensarlas, vienen de un mismo problema. Y nosotros creemos que eso es lo que hay que discutir, el problema. Que es que los clubes canábicos de alguna manera costamos al ente que no regula, que igual más que un costo es una inversión en una política pública, pero sí tenemos un costo y no tenemos una redistribución económica. La realidad es que nosotros con 45 socios, o sea, con un límite estipulado de socios fijos y con la capacidad productiva que tenemos, es impensable poder pensar en asumir determinados costos, porque realmente un cultivo de 99 plantas es un cultivo bastante limitado y no permite hacer economía de escala. Sin embargo, si vos pudieras, por ejemplo, tener una licencia de 100 kilos con costo, a nosotros nos parece que está perfecto.
O sea, que ambas cuestiones deberían ampliar la capacidad de producción y allí sí ustedes aceptarían lo de la licencia y el IVA.
O sea, como están hoy, no pueden pagar nada de eso que se le están pidiendo.
Ojo, lo de la licencia. El IVA ya es otra cosa por muchas razones. Por un lado, porque nosotros somos asociaciones civiles, no somos empresas, entonces ahí tampoco me quiero explayar porque me pierdo y no quiero decir cosas que no son, pero sé que hay una cuestión que es más compleja.
Bien. Sí. O sea que lo del IVA no deriva del aumento de la capacidad de producción, pero lo de la licencia sí.
Sí, y sobre todo lo del IVA, tener en claro que eso es un impuesto que lo va indirectamente a pagar la gente, o sea, como que lo que va a hacer es va a aumentar el valor en el mercado, y va a hacer que la gente que ya está ahí y que ya es caro vaya al mercado ilegal, ¿no? O sea, poner un impuesto es como grabar a los usuarios, sí, y es empujar a la gente al mercado ilegal. Entonces, nos parece que por ahí no va, que si el problema es este, de que los clubes puedan aportar al ente que los regula, que aparte nos parece bien, porque se podría aportar un fondo para fiscalización, un fondo para poder pensar campañas que a tanto le interesan a las autoridades, poder buscar campañas basadas en estudios científicos actuales, por ejemplo, poder también dar un fondo para políticas de tratamiento de adicciones. A nosotros nos parece bien, nos parece que hay que ver cómo generamos las condiciones para que eso suceda. Por ejemplo, una licencia con una mayor capacidad productiva que sea paga. A nosotros nos parece correcto.
María José, la ley 19.172 que regula el mercado de la marihuana prevé que la venta legal del cannabis para uso recreativo esté habilitada solo para uruguayos residentes. ¿Ustedes consideran que ya es hora de ampliar el espectro?
Sí, consideramos que sí. Hay un montón de uruguayos no residentes en Uruguay que actualmente ya están consumiendo cannabis del mercado ilegal. Y bueno, y todos lo sabemos, desde quienes...
Turistas también, ¿no? O sea, ustedes piden que se amplíe a turistas también, no solamente a personas que estén tramitando residencia, a gente que viene de visita.
a toda persona mayor de 18 que tenga sus capacidades para poder decidir por su propia persona, que esté en territorio uruguayo, que pueda acceder a es como la única sustancia que está limitada, o sea, sustancia digo de cualquier cosa de consumo que se te ocurra, que está limitado en función si tenés o no una ciudadanía uruguaya. Nos parece que hay como ahí es absurdo pensar que eso se respeta, y actualmente hay desde turistas que sí vienen buscando cannabis a Uruguay y lo consiguen de manera ilegal, a gente que vino a hacer una maestría de 6 meses y está estudiando y quiere acceder a, como decías, un migrante que capaz que está tramitando su ciudadanía. Entonces nos parece sí que es importantísimo y que es momento también como de pensar, o sea, si vamos a pensar en modificaciones en la ley y realmente vamos a pensar cómo potenciar esta política pública, pensar en el mercado de cannabis en su globalidad, ¿viste? Porque nosotros hacemos segmentación estreta. Esto es uso recreativo, esto es uso medicinal, esto es uso de turistas. Y al final es como un gran mismo planta, rubro, que lo tenemos como que también ver en grande y articulado para realmente poder reducir lo que es el mercado ilegal.
Bien. María José, ¿te sorprendió la última encuesta de Cifra donde casi la mitad de la población apoya la regulación de la marihuana?
No, me sorprendió, la verdad, en el sentido de que me parecía así, que el número iba a estar bastante mayor de lo que había estado años atrás. Es un número que viene creciendo y que vos socialmente, o por lo menos yo socialmente, me doy cuenta. Desde conversaciones capaz que puedo tener con mi familia, que no son consumidores de marihuana, que tenía hace años, a las que tengo ahora. Y bueno, nada, en las plazas de gente consumiendo de determinada manera que años antes capaz que no lo hacías. Me parece que hay un cambio social y cultural asentado y que las cifras están reflejando eso.
¿Qué pasa con el THC? ¿Está bien? ¿Hay que aumentarlo?
Bueno, eso es todo un... Hay todo como una fantasía de que si vos tenés porro con mucho THC, entonces es el mejor porro de la vida. Y no es tan así.
Bueno, pero es la sustancia que pega, para decirlo como se habla. El tetrahidrocannabinol es la sustancia que te pega.
Sí, pero te pongo un ejemplo. Vos podés tener un porro con 27 de THC y nada de CBD, que es otro de los cannabinoides que componen el porro y que juegan en nuestro cerebro cuando consumimos, y que te pegue y te pegue, y vos fumás y solo se procesa el THC. Si vos tenés uno que tiene un poco de CBD y un poco de THC, como que cuando vos estás muy para arriba, el CBD te equilibra un poco para que tengas un pegue más disfrutable. Entonces capaz que si vos fumás uno con muchísimo THC, nada de CBD, te puede venir los famosos ataques de pánico o te puede pasar algo, ¿viste? Y capaz que fumabas uno que tenía composición diferente y tu cerebro como que sabe en tu cerebro regularte un poco sola, ¿viste? Entonces, si bien es importante el THC, no estoy discreditándolo, digo que hay muchas más cosas que importan, y que no solo importa la cantidad de THC, también en el sentido de que si vos tenés un porro que es de mala calidad, porque las flores no son lindas, porque lo intentas fumar y no prende, porque el olor o el gusto que tiene no es sabroso, la gente tampoco va a querer consumir ese cannabis, ¿viste? Y con la farmacia le pasan las dos cosas. Por un lado, le faltan variedades con mayor THC, y en ese sentido nosotros celebramos que se esté ampliando la oferta y buscando otras variedades para presentar, pero también tiene que ver con cuestiones de la calidad del cogollo, nos parece que es una buena medida lo que está haciendo el IRTA, que no crea que va a ser una solución mágica por presentar una flor con mayor THC.
Claro. Hoy la única forma de comprar en el club es yendo al local, ¿verdad?
Sí, la única forma de retirar, nosotros, es en el local.
Bien, existe la posibilidad de que en un futuro cercano haya una especie de delivery, o sea, o envío a domicilio, sino los dispensarios, ¿no? Que estén ahí para que la gente retire, ¿eso se puede concretar o no? ¿O estamos lejos?
Sí, yo creo que se puede concretar, me parece que estamos bastante cerca, es algo que nosotros venimos conversando con Radio hace un tiempo ya, ahora en este último año, que en diciembre asumió el director ejecutivo nuevo, y desde entonces también hemos tenido reuniones con él y hemos charlado, y es una de las cosas que vemos más viables, sobre todo también porque para modificarlo se tiene que modificar por decreto, bien, no es cambio de ley.
Disculpame que te corté. De todo lo que están pidiendo, que mencionábamos acá, lo que ves más cercano y más viable es lo de ese mecanismo para que la marihuana le llegue a la gente a su casa o un dispensario. Sí, eso es lo más viable.
Sí, porque es lo que se viene pensando, se hace por cambio de decreto, no por cambio de ley, y hay un montón de evidencia a favor y pocos contras, de argumentos. Hay en otros lugares en el mundo en donde ya se hacen. Sé que las autoridades estuvieron por Canadá, que es uno de los países donde ya se hacen entregas por correo.
¿Cuánto sale la matrícula para ingresar al club?
Y bueno, depende del club. La verdad que no todos los clubes cobran matrícula y no todos los clubes tienen la misma matrícula. Pero hay clubes que sí cobran, de interior, por ejemplo, también es distinto si es un club interior o exterior, entre $200 o $300.
¿Y el precio del producto es parecido entre los clubes?
Sí, ponele que la media del precio de los clubes está entre $120 el gramo y 150. Y después, obviamente, hay clubes que tienen otros precios.
Perdón.
Pero la media.
Así que entre 120 y 150. ¿Y les interesa a los clubes poder incursionar un poco más en lo que son otros productos, más allá del porro, cannabis medicinal, aceites y otras cuestiones?
Bueno, en verdad estaría buenísimo que ya existe una ley de cannabis medicinal que tiene unas figuras que son asociaciones de usuarios y pacientes, que de alguna forma son como clubes para usuarios que quieren consumir cannabis de forma medicinal, que ya existe, que están funcionando y que, bueno, estaría buenísimo que eso se desarrollara y se potenciara más y que eventualmente los clubes que quieran agarrar un perfil más medicinal puedan hacerlo, seguro, pero eso, ya está la ley creada, falta solo terminar su regulación, y después sí estaría buenísimo que los clubes pudieran potenciar lo que hacen. Entonces, el tema de las extracciones, por ejemplo, es algo que nosotros en este momento no podemos hacer, y sin embargo estaría buenísimo, no solo porque los socios lo demandan, sino, por ejemplo, desde un punto de vista de la salud, es más sano capaz que fumar un rosin en pipa que una flor en hojilla, ¿viste?
Claro.
Y sin embargo eso está prohibido para los clubes. Entonces hablamos de reducción de riesgos, y es reducción de riesgos.
María José, ustedes han tenido reuniones, además de con Radio, que acabas de decir que tenés reuniones seguido, con otros partidos políticos que proponen algunas reformas, ¿se reúnen, hablan con la gente que está proponiendo estos cambios o no?
Sí, nosotros hemos tenido reuniones con gente del Partido Colorado, del Partido Nacional, del Frente Amplio. Con los únicos que no hemos podido reunirnos aún fue con la gente de Cabildo Abierto, que no nos dio reunión, hemos solicitado en más de una ocasión.
Eso es lo que quería consultarte, porque les han solicitado reunión y ellos no le respondieron.
No nos respondieron. Solicitamos, si no me equivoco, en tres ocasiones, dos o tres ocasiones.
¿Tres?
Te voy a pedir 13
claro,
veces.
Claro, 13 veces.
Si no me la querés dar.
No, rebotar 13 veces no.
Por eso me llamó la atención.
Era el titular de la nota, ¿no? Pero ¿a quién le pidieron entrevista?
A Perrone. Y mira, no me acuerdo ahora los nombres, la verdad que yo para
eso,
los nombres
sí, no me, eso pasa pero, en los clubes canábicos, pero no,
es importante lo de Perrone porque fue el que salió directamente
Perrone me estoy seguro, y después no es mi compañero justo el que estuvo pidiendo las reuniones, entonces no me acuerdo, pero
fue una broma, Majo.
No, todo bien. Pero eso, intentamos un par de veces encontrarnos con ellos y no nos han ojalá algún día nos conteste, porque nos encantaría por lo menos poder.
Bueno, está dicho al aire, por eso te hice la pregunta. Yo creo que está bueno que escuchen, porque obviamente Perrone y los otros a quienes les hayan solicitado, esto es público, así que está bueno. Capaz que insistiendo de nuevo, capaz que encuentran otro eco.
María José, esto no tiene específicamente que ver con ustedes, pero sí tiene que ver con todo este tema que hablamos de la marihuana. La semana pasada estuvo la vicepresidenta Beatriz Argimón acá en Universal y le planteamos sobre algunos cambios que podrían haber en la ley, y ella habló del registro de consumidores, que no estaba de acuerdo con que exista. ¿Cuál es tu visión?
Bueno, yo como Majo, eso no como presidenta de la federación, claro. Porque nosotros no es como que como federación no tenemos...
Exacto, ustedes no están en ese tema, pero hablando del punto de registro.
Comprendo que no debería existir el registro, me parece a mí, pero también entiendo los argumentos de algunos compañeros que cuando, a principio del año pasado, cuando Radio se unió, fue uno de los temas que él trajo sobre la mesa.
Bueno, había y todo un lío con el Ministerio del Interior también, claro. Por lo de las direcciones.
En ese momento había un lío muy grande con el Ministerio del Interior, bastantes procedimientos no del todo correctos en relación a incautaciones de marihuana o a fiscalizaciones sorpresas en casa por parte de la policía, y la gente entendía que el registro también es una suerte de garantía para el usuario cuando tenés un contexto que de alguna forma está persiguiendo más al usuario, ¿se entiende? Claro, como que en ese momento quienes estaban registrados
era una garantía para ellos.
Exacto, y lo entiendo. Si vos me decís en un mundo utópico, para mí no debería existir el registro. Si me decís hoy en día, como club tengo que estar, como socia de un club, estoy registrada, capaz que como autocultivadora habría que preguntarle a un autocultivador, pero...
Se entiende, es bien. Una garantía para ustedes tener un registro legal hoy por hoy, pero debería irse diluyendo hacia el futuro, ¿no?
María José Miles, un placer haber hablado contigo, gracias por tu tiempo.
No, gracias a ustedes por el espacio. Muy amable.
Gracias, María. Que tengas buen día.
Abrazo.
Saludos.
En 970 Universal. Punto de encuentro.